Pues son las 9 de la noche y el micrófono de Onda Madrid, este micrófono desde el que les hablo, es ahora para José Luis Poblador. José Luis, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Comienza Madrid al tanto.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Raúl Moles en la realización y técnica. Y con Miguel Ruiz dispuesto a contaros lo que debéis saber a esta hora de la noche en lo que a materia deportiva se refiere. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José Luis Poblador. Sin fútbol, viernes ni lunes. Y es que el juzgado de lo mercantil ha vuelto a denegar ante la Liga el permiso temporal para la disputa de los partidos de primera y de segunda división en lunes y viernes. Próxima vista adelantada al 2 de octubre. Horas de tensión y movimiento en el Atlético de Madrid, y es que ante la inminente llegada de Luis Suárez y Lucas Torreira se le unen las posibles salidas de Arias y Herrera, mientras Simeone vuelve a dar positivo en COVID-19 y peligra su estreno en Liga frente al Granada. Mañana más test. En el Real Madrid se vacía la enfermería a la tranquilidad del falso negativo. De Odegaard se le une la vuelta al verde de Asensio, Isco, Lucas Vázquez, Eden Hazard y solo Militao sigue al margen. ¿Se acuerdan de cuando el Atlético de Madrid tuvo equipo de baloncesto en la ACB? Lo tuvo compartiendo nombre con el Villalba, y uno de sus jugadores, Enrique Ruiz Paz, nos recordará un tiempo histórico en el baloncesto de la comunidad.
De todo lo que hemos contado hoy en Telemadrid y Onda Madrid, ¿con qué se quedará Joaquín Martín? Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pobla. La cosa va de nueves. Los que necesita el Real Madrid y los que ficha el Atlético. Casi todos estamos de acuerdo que a los blancos les falta gol. Un hecho incuestionable si miramos sus números. Un gol que tiene en el banquillo, pero que no quiere utilizar, vaya usted a saber por qué. Mariano, Mayoral y Jovic, tres delanteros natos, viven en el particular ERTE que les ha impuesto Zidane. Un ERTE que puede convertirse en ERE si aparece algún despistado con la billetera llena. Pero eso, en estos tiempos que corren, no es fácil de encontrar. Cualquier equipo del mundo, menos el Atlético, se las ve y se las desea para comprar ese gol tan deseado. Los del Metropolitano manejan el mercado del 9 como nadie. Se permiten el lujo de donar a la todopoderosa Juventus al hijo pródigo Morata, que les costó 55 millones hace apenas unos meses. Pero además se traen, sin coste económico, a Luis Suárez, uno de los últimos matadores del área de este siglo. Y aún pregonan a los cuatro vientos que le sobra en la plantilla otro rematador como Diego Costa, que ha pasado de pantera a gato casero en apenas un año. Si se va al de Lagarto, se traen al de Salto, o sea, a Cavani. Si Miguel Ángel Gil completa la dupla uruguaya con estos dos fichajes, tiene pinta que la batalla del 9 en Madrid la gana, por goleada, el equipo rojiblanco.
Gracias, Joaquín. 9 y 3. Así ha comenzado Madrid al tanto, en Onda Madrid.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en De la Huerta Casa. Fruta.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. De la huertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
9 y 6 de la noche. Onda Madrid, los primeros sonidos de Madrid al tanto llegan Miguel Ruiz desde fuera.
Sí, en primer lugar viajamos a Turín y acompañado de Pavel Nedved, presentación de Álvaro Morata como nuevo jugador de la Juventus. Regresa al conjunto bianconero con una buena sensación de felicidad, convencido de que es mejor jugador, más maduro en su vida personal y volviendo al lugar en el que se siente como en casa.
Una sensación bellísima per me, el fatto di tornare qua, sono stato sempre legato qua e sono felicissimo, non vedo l'ora di allenarmi insieme ai miei compagni. È stato molto bello la prima epoca, però sono convinto che sono un giocatore migliore, che sono anche cresciuto in tante cose della mia vita e penso che sarà un percorso bellissimo un'altra volta. Mi troverei sempre pronto per la Juventus perché... Più che un grandissimo club, una grande squadra, è una famiglia e penso che quando tu stai in un posto che lo senti casa, sempre c'hai voglia di tornare.
Cesión por una temporada, cuenta de 10 millones, opción a una segunda y si se cumple esta segunda, opción de compra por 35 millones que sumarían los 55 que el Atlético de Madrid pagó por él. Por otro lado, también viajamos y esta vez lo viajamos a Inglaterra, Mourinho y su operación Felicidad, la operación por Bale y Reguilón, el primero feliz por volver a casa, el segundo porque se siente cómodo y un Mourinho que no ha hablado con Zidane pero que está seguro de que también está feliz, así que todos felices.
Both. Very happy for different reasons, of course.
Ambos felices por diferentes razones, por supuesto. Gareth por volver a su casa y por supuesto eso le hace feliz. Y Sergio está en un estado más avanzado y se siente feliz y cómodo.
José María Bonilla, muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay, José Luis? Buenas noches.
Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, ya habéis escuchado a Morata y a Mourinho, así que podéis quedaros tranquilos que los chicos están bien y contentos.
Me lo imaginaba.
No podía ser de otra manera.
Y encantados, ¿eh? Claro que sí. Bueno, José María Bonilla, la Liga da el ok a las cifras de Luis Suárez. Falta la oficialización del fichaje del uruguayo por el Atlético de Madrid.
Sí, y a falta de que se oficialice, se ha entrenado esta mañana el uruguayo con el FC Barcelona. Se ha despedido ya de los que fueron sus compañeros. Dicen que entre lágrimas y mañana a las 12, a eso del mediodía, va a tener una despedida en el Nou Camp. Al final, 7 millones le va a pagar el FC Barcelona por la temporada que le queda y 7 millones y medio el Atlético de Madrid por cada una de las dos campañas con las que va a firmar por el conjunto colchonero el delantero uruguayo. El Atlético además abonará una serie de variables, así el Barça podría cobrar 2 millones de euros si el Atlético de Madrid se mete en cuartos de final de la Liga de Campeones en cada una de las dos temporadas que el uruguayo jugará en el conjunto rojiblanco. Así que en espera de la llegada de Luis Suárez a la capital de España, seguramente será mañana por la tarde, pues, como decimos, se está despidiendo ya de los que fueron sus compañeros y del que fue su club en las últimas campañas.
¿En los otros frentes que hay abiertos en el Atlético de Madrid alguna novedad?
Pues falta la oficialidad también de Santiago Arias, que se marcha al Bayer Leverkusen. Hoy ha pasado reconocimiento médico, va a ser cesión con opción de compra, pero como te digo, todavía falta la oficialidad para que el futbolista colombiano deje de pertenecer al Atlético de Madrid. Y en lo que se refiere a Lucas Torreira, también parece que el asunto está cerrado con el futbolista uruguayo. Llegará al Metropolitano si se encuentra, eso sí, una salida para el mexicano Héctor Herrera.
¿En lo deportivo quieres apuntar algo?
Sí, que esta mañana ha entrenado el Atlético de Madrid sin Jiménez, pero con Vitolo. Han vuelto al trabajo de grupo. Ayer recordemos que por ese positivo de Jiménez entrenaron de forma individual los jugadores del Atlético de Madrid. Hoy lo han vuelto a hacer con trabajo de grupo, ya pues prácticamente a 4 días de que se inicie el campeonato liguero para los colchoneros.
Gracias, Boni. Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Rodríguez, falso positivo el de Odegaard. Están todos bien, salvo los dos jugadores, bueno, que están todavía con problemas y que no están entrenando con el grupo.
Sí, afortunadamente la noticia que dábamos ayer en Onda María, eso de las 11 y cuarto, el positivo de un futbolista de la primera plantilla, que luego se confirmó que era Martin Odegaard, ha resultado ser falso positivo después de las pruebas a las que fueron sometidos ayer por la tarde todos los futbolistas del Real Madrid, incluido el propio Odegaard. Reveló que ese test realizado el lunes era defectuoso, no era concluyente, y tanto Odegaard como toda la plantilla, staff, cuerpo técnico, auxiliares han dado negativo, así que todos han podido trabajar con total normalidad esta mañana, a excepción del noruego Sosi Puebla, que por protocolo tiene que recibir el segundo negativo. Se hizo las pruebas, la segunda PCR esta mañana, y en principio, si también da negativo, ya mañana podrá contar con el Zidane, que como tú dices, de cara al partido del sábado contra el Betis, recupera en principio, si no hay contratiempos, a Isco, a Marco Asensio y a Lucas Vázquez. Todavía quedará un poquito más para Eden Hazard, que sigue, bueno, pues con su puesta a punto especial, y con Militao, que sufrió una lesión muscular en el amistoso de la semana pasada contra el Getafe.
Gracias, Charlie. Hasta mañana.
De nada. Un abrazo.
En el Getafe, para que entren tienen que salir. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Pola. Buenas noches. 72 horas para visitar Mendizorroza en la tercera jornada, y al Getafe le pasa como al resto de equipos de primera. Necesita fichar para completar la plantilla, pero también necesita vender para cuadrar números. Una presa que se escapa es el Yamik, que se marcha al Valladolid. El Getafe sigue pensando en Mathieu Peyvers del Almería para ocupar esa plaza de central, pero antes necesita dar salida a Chema. El problema es que el tiempo pasa y el central francés está recibiendo otras ofertas de España y de las Islas Británicas, en concreto del Swansea y del Nottingham Forest. También le urge al Getafe reforzar los laterales. Sigue el tira y afloja con el Watford por Kiko Femenía. Bordalás sabe de su versatilidad porque ya lo tuvo en el Alcorcón y en el Alavés, y el club inglés pide 4 millones, pero como decíamos ayer, el Geta lo que está negociando es una cesión con opción de compra por objetivos. Y en la rampa de salida, Leandro Chichizola, convertido en el tercer portero por detrás de Soria y de Yáñez, está buscando equipo antes de que se cierre el mercado, y el club también busca un destino para Amat, Portillo y Harper. El Getafe se ha entrenado esta mañana, Bordalás espera contar con el bloque habitual. En el Alavés, Machín tiene descartados a Manu y Pina, y la duda de Lucas Pérez.
Día, gracias, Rodri, de presentaciones en Segunda División A y especialmente en la Agrupación Deportiva Alcorcón. Presentaciones que ha seguido Esther Juaranz. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Siguen sumándose nombres a los equipos madrileños de segunda. Daniel Lasure, defensa de 26 años, se ha entrenado por primera vez esta mañana con el Leganés. Llega en calidad de cedido, procedente de Zaragoza, y competirá por el puesto en el lateral izquierdo con Jonathan Silva. En el Alcorcón, día de presentaciones. Jorge León, defensa central, curtido en la cantera del Real Madrid, llega con el aval del míster Benhermoso, que ya le tuvo la pasada campaña en el Fuenlabrada. El madrileño de 25 años, internacional sub-19, agradece la confianza depositada en él.
Soy aquí de Madrid, la verdad es que es un club que he seguido toda la vida y bueno, un club ya sentado en su división. Creo que cualquier jugador estaría encantado de venir a este club. Y bueno, pues ellos me dieron la confianza para dar ese paso y venir aquí pues con la mayor ilusión y con toda la gana de crecer como jugador y aspirar siempre a más, ¿no?
Víctor García, lateral venezolano con gran vocación ofensiva, aterriza en el Alcorcón tras 8 años en la Liga Portuguesa y una breve experiencia en la Europa League la pasada campaña. Un jugador que llega con grandes aspiraciones.
Esta temporada espero es ser feliz con el Alcorcón. Que cualquier jugador piensa como un equipo alcanzar un ascenso o poder ganar campeones.
En el enfoque Madrid al tanto.
Sé que van a ser unos minutillos, porque con 30 minutos de programa no da para más, pero esos minutillos van a ser con mucho cariño algo que ocurrió hace 30 años. Y hace 30 años lo que ocurrió es que el Atlético de Madrid tuvo equipo de baloncesto y tuvo equipo de baloncesto en la ACB, compartiendo nombre, ya lo sabéis, con Villalba. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Lo vamos a recordar además con un protagonista que es, como a nosotros nos gusta, madrileñista, porque jugó en todos los equipos de la Comunidad de Madrid y porque no hubo alguno más.
Bueno, yo creo que es un caso histórico. He estado indagando y es verdad que hay gente que ha jugado en el Real Madrid, Estudiantes, Canoe, pero ya unir a eso Villalba, Atlético de Madrid, Villalba, Caja Madrid y demás, creo que parece complicado. Se llama Quique Ruiz Paz y fue titular en aquel Atlético de Madrid-Villalba que, aparte de un bombazo deportivo en la época, porque lo fue, en el norte de la Comunidad de Madrid, fue un bombazo mediático, por muchos motivos que seguro que él nos va a recordar.
Fíjate, me dices Quique Ruiz Paz y a mí me da ya el alegrón y el subidón, porque primero, yo tenía 30 años menos y por tanto era mucho más feliz que ahora, y a ti te veo, fíjate Blas, a ti te veo, pero es que te veo, con pantaloncillo corto, con pelillos ya en las piernas, pelillos y tal, pero en pantaloncillo corto, tío.
Sí, seguramente el bigote que le dije a mi madre que me quería afeitar y luego me arrepentí, la pelusilla esa que te sale con 11 años, porque hablamos del 19 de septiembre del año 1990, primer partido del Atlético de Madrid-Villalba con un ambientazo en el pabellón norteño.
Quique, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Lo habrás notado, pero te lo digo de verdad, a mí me emociona hablar contigo. Hacía muchos años que no lo hacíamos y además me emociona hablar contigo para recordar aquel club que protagonizó bastantes portadas, Yo creo que si yo te digo, a bote pronto, el primer recuerdo que te viene de ese Atlético de Madrid-Villalba, ¿cuál es?
Bueno, Jesús Gil, ¿no? yo creo que es el recuerdo que nos viene a todos. Lo primero, muchas gracias a vosotros, porque la verdad es que el alegrón es mío, porque recordar aquella época siempre es un placer, ¿no? Entonces, cuando me preguntas por eso, ya te digo, yo creo que lo primero que se viene a la cara es Jesús Gil.
Sí, porque fue el que, digamos, activó el equipo y luego lo desactivó, porque Quique, fue una historia de amor muy intensa, pero muy corta, apenas un año, luego movidas con el Ayuntamiento de Villalba, pero en ese año os metisteis en Europa, luchasteis por el título en el playoff, llegasteis a cuartos de final y sobre todo se vivieron momentos mágicos como aquel derbi contra el Madrid en el que Walter Berry anotó 52 puntos, ¿no?
Sí, la verdad es que era un proyecto que yo estaba destinado a más largo plazo. Bueno, pues por circunstancias extradeportivas absolutamente, solo duró uno, pero la verdad es que fue un año, bueno, pues muy, muy, muy intenso. Hubo un poco de todo y al final hubo un objetivo conseguido, que fue dejar a Villalba jugando en Europa, cosa que no había ocurrido en la historia del baloncesto de Villalba.
Quique, además es un proyecto, con muchos vikinguetes en él, capitaneado lógicamente por Clifford Ruiz, que era el entrenador, ¿no?
Empezó Clifford como entrenador, a mitad de temporada fue sustituido por Tim Shea, pero sí, empezó Clifford Ruiz de entrenador.
Oye, ¿a los criados así con camiseta blanca no os vacilaron mucho? ¿O resultó un poco raro vestir la rojiblanca? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, hombre, a ver, sí que es verdad que había algún que otro madridista por ahí. Yo te tengo que reconocer que a mi madre no le pude decir que había fichado por Atlético de Madrid, pero bueno, la verdad es que más que Atlético de Madrid, aquello era Villalba, ¿no? Entonces, salvo llevar el tema de la camiseta al Madrid, escudo y tal, a ver, no nos vacilaron demasiado.
Oye, Quique, ¿cómo era Jesús Gil? Porque lo conocemos relacionado con el mundo del fútbol, rajadas de un nivel importante, ¿no? A jugadores, a rivales, digamos que un personaje que no tenía miedo al micrófono. ¿Se metía también en la zona 2-3 y en el lanzamiento de 6-25 por aquel entonces? ¿Sabía de básquet o no?
Bueno, yo te digo que una de las anécdotas que yo recuerdo del presidente es precisamente el partido que habéis dicho del derbi contra el Real Madrid. Estaba Clifford dando las indicaciones técnico y tácticas y se abrió la puerta del vestuario y entró él. Ya sabes cómo era, se fue al baño, salió del baño, todo el mundo nos quedamos un poco así diciendo, bueno, ¿qué pasará? Y el speech final lo soltó él, es decir,
a esto ya os tengo el pabellón lleno y a estos tal tal hay que ganarles por tal tal tal, en fin. Esa es la primera, una de las anécdotas más grandes que yo tengo con el presidente, ¿no?
Surtió efecto, ¿eh?
Surtió, sobre todo en Waterbury, sí. Sí que jugó un buen partido, sí, señor.
Yo recuerdo de la presentación de los americanos, bueno, ahí hay una anécdota buenísima, ¿no? Que es cuando los nomina Jesús Gil, ¿no? Ya sabes que Waterbury era Waterbury hasta que llegó a España y desde que lo presentó Gil se convirtió en Waterbury. Pero claro, peor fue para el otro norteamericano, al que de Shelton Jones se convirtió en Elton John, ¿eh? Esto en la presentación ante todos los medios de comunicación. No sé si luego con ellos también hablaría igual y les llamaría igual.
Bueno, sí, porque lo que pasa es que como Jesús Gil era él y el personaje que veía a todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que yo siempre lo digo, es decir, yo le guardo un respeto inmenso porque una persona con su energía, con sus errores y con sus aciertos, que los tuvo muchísimo, ¿eh? Pero con su energía y con su forma de ser en la vida, yo prefiero gente así que no gente absolutamente apocada, que no aportan absolutamente nada. Y sí que es verdad que su vocabulario era un poco, pues, bueno, era el vocabulario Jesús Gil, ¿no?
Oye, Quique, Waterbury, ¿qué sería Waterbury en 2020, un tipo que vino ganando 180 millones de pesetas en el año 90, que le puso la talegada a Jesús Gil? Que, bueno, cuenta la leyenda, no sé si tú se lo tienes confirmado, que vino desde el aeropuerto hasta Villalba conduciendo en primera porque pensaba que el coche era automático y lo quemó por la autopista, y que luego en el parqué demostró un nivel que en 2020, para ti, ¿dónde estaría este jugador? ¿Qué nivel tenía Waterbury de verdad?
A ver, lo de la anécdota del coche, fue un americano de Villalba, pero no fue Walter, fue un americano, Leonard Mitchell, me parece, que estuvo unos años antes. La anécdota de Walter y de Shelton es que sí que es verdad que el coche privado de Jesús fue a buscarle, Jesús Gil fue a buscarles al aeropuerto, a la pista de aterrizaje prácticamente, ¿no? Waterbury para mí, yo lo he dicho siempre, creo que es de los mayores talentos ofensivos que ha pasado por el campeonato, por la ACB. Quitando a Drazen Petrovic, yo de verdad no he visto una cosa igual. Tenía una facilidad, y eso que no tenía una gran altura, pero tenía una facilidad para anotar que era incluso insultante muchas veces, porque yo creo que en el fondo se reía un poco, a ver, se reía deportivamente de lo que eran sus defensores, ¿no? Trataban de defenderle y era imposible. Walter no anotaba únicamente porque él no anotaba, no porque le defendieran bien o mal. Entonces, la verdad que te digo que hoy por hoy, en el 2020, no sé lo que sería. Supongo que un excelente jugador como lo era en aquel entonces.
Bueno, han tenido que pasar 25 años para encontrar a alguien que esté de acuerdo conmigo, ¿eh? Porque ellos, ya sabéis que Drazen era un jugador espectacular, pero caía mal porque era muy bueno, ¿eh? Y entonces he tenido que esperar 25 años para que alguien, ¿eh?, que le conocía, además le conocía muy bien, que es de su época, haya mencionado a Drazen Petrovic, que, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Quique, soy muy, muy de Drazen, ¿no? Y creo que efectivamente, bueno, le has nominado porque creo que nadie más ha vuelto a pasar así por España, o sea, por el baloncesto español, lo tengo claro.
Sí, hombre, a ver, evidentemente, pues ha habido un Arvidas Sabonis que también eres un monstruo, un crack, un número uno.
Y que,
¿no?,
caía mejor.
Sí, también, es verdad. Pero, a ver, yo siempre oigo, hablando el otro día con un ex compañero, hablando un poco de Luka Doncic, ¿no? Pero para mí, Luka Doncic es el Drazen Petrovic de la época, pero sin tan mala leche como tenía Drazen. Cosa que ahora empieza a entrenar él, a picar al contrario, etcétera, etcétera. Y Drazen ya lo traía desde que era infantil.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo creo que este hombre jugaba tirando, encestando y luego dando el codazo para que jugara al contrario, ¿no?
Claro,
pero para mí Drazen Petrovic es número uno, sin lugar,
claro,
a dudas.
Es un debate baloncestístico precioso en el que a mí ya me han metido alguna vez, ¿no? Drazen o Luka, bueno, en el Real Madrid, hablo del Real Madrid, y yo he mantenido siempre que yo Drazen, porque a Luka solo le hemos atisbado en el Real Madrid. O sea, Luka Doncic le estamos viendo ya eclosionar en la NBA, ¿no? Pero el baloncesto de uno y de otro, yo en este sentido lo tengo claro, ¿no? ¿Que Luka puede ser mejor que Drazen? Pues seguramente, ¿no? Pero vestido con la camiseta del Real Madrid, yo creo que Drazen vino hecho y vino ya profesional y vino ya pues con esa mala leche que comparto contigo, Quique, que es de nacimiento o que era de nacimiento, ¿no?
Mira, yo lo conozco en la Universidad de Zagreb, fui con la selección española, él juega con Yugoslavia, con la todavía Yugoslavia, y jugaron la final contra los americanos, era una selección de americanos, números uno de NCAA, tal, de verdad, se rieron de los americanos.
Sí.
Yo ahí, cuando vi aquello y lo vi a pie de pista, digo, es que este tío es un, entre comillas, un cabronazo.
Sí, así es.
O sea, pero es que daba gusto, o sea, yo quería ser ese tipo, porque si estoy en su contra, me hubiese desgastado totalmente, ¿no?
Oye, qué bonito, lo comentábamos al principio de la entrevista, qué bonito haber jugado pues prácticamente en todos los equipos madrileños.
Sí, bueno, pues desde que salí en el colegio estudio, Canoe, Madrid, Villalba, Atlético de Madrid, Caja Madrid, Estudiantes, la verdad es que me ha encantado, porque yo he nacido en Madrid, el baloncesto madrileño para mí fue siempre pues, mi cuna, y el haber estado en todos esos equipos, la verdad es que es una gozada, sí.
Pues te pasa como a nosotros. La última, y seria, para el especialista, Blas.
No, más que una pregunta, una recomendación. Para los jóvenes que están escuchando, de verdad, ahora que tienen YouTube e Internet, que busquen ese Atlético de Madrid y Real Madrid, 7 de octubre de 1990, cómo estaba la grada, cómo fue el partido, luego lo de Walter Berry, 52 puntos, 16 rebotes, con nuestro protagonista en el quinteto inicial, era otro baloncesto, se jugaba más y se rotaba menos, y el ambientazo que había en Villalba para un derbi Madrid-Atlético de baloncesto, que lo pongan en YouTube porque merece la pena.
Pues Quique, que ha sido un auténtico placer charlar estos minutos contigo, recordar aquella época tan bonita y aquel Atlético de Madrid-Villalba.
Una gozada y muchísimas gracias a vosotros.
Que no pasen tantos años, un abrazo fuerte.
Un abrazo, buenas noches.
Blas, gracias y muy buenas noches.
Cortamos y cerramos. Un abrazo.
¿Qué pasa, Laura Cabrera, con el deporte municipal? Buenas noches.
El mensaje del Ayuntamiento de Madrid es claro. Sofía Miranda es la delegada de deporte del consistorio madrileño.
El deporte no puede parar y el mensaje que tenemos que lanzar es que hay que seguir haciendo deporte, actividad física de una forma segura, de una forma responsable, porque el deporte salva vidas y más en una situación en la que estamos, que es muy importante tener nuestro sistema inmunológico fuerte y a eso va a contribuir sin duda la actividad física.
Sigue el deporte pero con restricciones, especialmente en las zonas sanitarias con restricciones de movilidad. 13 centros deportivos se han visto afectados por las nuevas normas.
Pues hemos tenido que reducir al 50% el aforo de esos centros deportivos municipales, antes estaba al 75%, y además la práctica deportiva no se puede hacer en grupos superiores de 6 personas, incluyendo el monitor.
El uso de mascarillas se generaliza en todos los centros deportivos municipales.
El uso de la mascarilla siempre que la práctica deportiva sea en un sitio cerrado es completamente obligatoria, y en el exterior, en nuestras instalaciones deportivas básicas, ya que la mayoría son de baloncesto y fútbol, también el uso es obligatorio de mascarilla porque son considerados deporte de contacto. Si el deporte se hace de forma individual, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad, se puede hacer sin mascarilla.
¿Y qué va a pasar con las ligas municipales? Siguen adelante, pero también con novedades.
Estamos todavía en periodo de inscripción. También los hemos planificado de una forma que nos permita extender el calendario. Además, los hemos sacado de todos los colegios para que no se jueguen dentro de los patios de los colegios, porque muchas competiciones, bueno, muchos partidos se juegan dentro de los patios de los colegios. Y vamos a ver en qué medida nos tenemos que ir readaptando, ¿no?
Deporte sí, pero con seguridad. Las instalaciones deportivas en parques y jardines de las zonas confinadas seguirán cerradas.
Gracias, Laura. ¿Qué contamos, Miguel Ruiz, en el último minuto de Madrid al tanto por hoy?
Bueno, pues que arranca la segunda jornada de la ACB con este menú para nuestros madrileños. Mañana jueves, UCAM, Murcia, Estudiantes a las 7 de la tarde. Fuenlabrada, Baskonia a las 10 menos cuarto. El viernes será el turno del Real Madrid, Casademont, Zaragoza a las 10 menos cuarto. Y que en tenis, Pedro Martínez está a un paso de jugar el cuadro final de Roland Garros. El valenciano se impuso al neerlandés Robin Hayes por un doble 6-4 y este jueves peleará por una de las plazas en el cuadro final del torneo. Además, Arruabarena, Robredo y Taberner quedan apeados de la competición.
No es una orden, o no es un deseo, es una orden. Sed felices. Continúa el enfoque de Onda Madrid con Félix Madero. Saludos, hasta mañana.